David Bowie, se pasó el dato freak. Ya, vamos a nuestra entrevista porque estamos ansiosos hace rato de hablar de un espacio de Santiago que es tremendamente importante y que tengo la impresión mucha gente todavía no conoce la magnitud del proyecto, la importancia que tiene, su historia, el alcance, el nivel de regeneración urbana. Y estamos hablando del Parque Inundable La Aguada o Parque Inundable Hidráulico Víctor Jara, cuyo autor o uno de sus autores y responsables es nuestro invitado Pablo Alar Serrano. Muy buenas tardes, don Pablo, querido.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Encantado de estar nuevamente en Santiago Adicto. Y más que autor, yo diría coautor o testigo privilegiado de uno de los proyectos más lindos que me ha tocado participar en mi vida, como es el Parque Víctor Jara, efectivamente.
No me cabe duda que debe ser uno de los proyectos importantes de tu vida. Tenía lista mi presentación acá y se me acaba de caer el computador, pero sí, por lo menos voy a decir lo más importante, que Pablo Alar es el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, que es arquitecto, que es urbanista, que tiene su magíster y doctorado en Harvard o
sí,
¿no es cierto? Perfecto. Sí. Mira, si te digo que tenía el currículum entero aquí y el computador se está reiniciando, así que estoy hablando de memoria.
¿Ah? No te preocupes, partamos nomás hablando
ya. De bueno, pero que, no, pero creo que es importante, yo creo que mucha gente que escucha este programa sabe perfectamente quién tú eres, pero un destacadísimo arquitecto, urbanista, hombre de la academia, hombre de la comunicación, columnista, semana por medio en La Tercera. Ahora te estás alternando con Ricardo Bogart los lunes, ¿no?
Sí, con Ricardo Guaguat. Antes nos alternábamos con Iván Poduje, pero él pasó a los sábados.
Sí.
Por medio contigo.
Sí, me toca a mí alternarme con Iván Poduje, tú con Ricardo Guaguat, los dos capísimos, los dos decanos de sus facultades, así que, nada, un placer estar conversando contigo nuevamente, Pablo.
Encantado, Rodrigo.
Mira.
Oye, vamos al agua.
Sí, la semana pasada me puse a caminar especialmente en paralelo, digamos, o sea, en las partes en las que podía por dentro del parque y en las partes donde todavía no se puede acceder, y ahí va a ir probablemente una de las primeras preguntas, en paralelo, y creo que logré caminar, creo, unos 3 kilómetros de los casi 5 kilómetros que tiene este Parque Inundable La Aguada, que hoy día ya es mucho más conocido como el Parque Víctor Jara, que además es famoso por ese mural que hicieron, digamos, el Mono González y la gente del Museo del Cielo Abierto en San Miguel como homenaje con esa guitarra, ¿cierto? Pero un proyecto inmenso, demasiado importante, que mezcla la regeneración urbana con el espacio público, con la ingeniería hidráulica. Entonces, voy a partir por lo más actual. Yo diría que este proyecto está listo, pero hay partes que todavía no se entregan, como la parte que está, por ejemplo, frente a la cárcel. ¿En qué etapa está el Parque Pablo Alar, que tú, como dices, has sido uno de los testigos y te has trabajado durante harto tiempo para este tremendo proyecto?
Mira, tal como tú decías al inicio del programa, este es un proyecto que va a cumplir ya casi 20 años desde que surgió el primer esbozo, la primera idea de hacer un primer ejemplo, un corredor de infraestructura verde o infraestructura azul en Santiago. ¿A qué me refiero? A que un problema de ingeniería hidráulica que había que solucionar para evitar que se siguiera anegando e inundando un espacio de la ciudad que estaba estigmatizado como la costanera a los pobres,
tal cual,
pasase a ser no solamente un espacio público, un área verde, un espacio de equipamiento, sino que también una forma de recuperar el mosaico ecológico de el centro de Santiago y al mismo tiempo diseñar con la naturaleza. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo ya casi entrando al primer cuarto del siglo XXI logramos cambiar los paradigmas de cómo se enfrenta la infraestructura en nuestro país desde una perspectiva un poquito más holística. Y esto viene más atrás incluso de hace 23 años. Te diría que esto parte con un proyecto de título de dos colegas míos, Roberto Moris y Marcelo Reyes, que detectan que alrededor de la comuna de Santiago habían cerca de 200 hectáreas de terrenos postindustriales, de ferrocarriles abandonados, y que tenían un potencial enorme de regeneración. Ese proyecto de título fue dirigido por Pepe Rosas y por Gustavo Munizaga y tuvo eco en Hans Moore y algunas autoridades que lo llevaron al entonces presidente Lagos. Y el presidente Lagos lo toma como proyecto bicentenario y dice: el anillo interior metropolitano de Santiago, estas 200 hectáreas, vamos a trabajarlas como el gran proyecto de regeneración urbana para Santiago en el bicentenario. y lo toma ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y comienza entonces a trabajarse distintos segmentos. Y ahí es donde, por esas casualidades de la vida, caemos nosotros en el Zanjón de la Aguada.
Caen ustedes como parte de la Universidad Católica, que es una de las cuatro universidades a la que se les asigna a cada una como un cuarto de este gran master plan, y justo a ustedes, digamos, en la Católica, les toca la parte donde está el Zanjón de la Aguada, ¿correcto?
Claro, así es. Lo que hace el Ministerio de Vivienda es que el año, por ahí por el 2002, licita, y el plan maestro del anillo lo desarrolla la consultora Urbe, y dentro de el trabajo que estaba haciendo Urbe, de todo el análisis urbano, de conectividad, normativo, del potencial de estos terrenos, Urbe dice, ¿por qué no invitamos a cuatro universidades a hacerse parte de este proyecto, generando propuestas de planes maestros específicos para distintos segmentos? Y así fue como se repartió, se le dio a la Universidad de Santiago todo el sector de Matucana, porque obviamente están ahí, son vecinos, sí, y claro, el patio trasero de la estación central. Se le dio a la Universidad Central el sector de Yungay, donde está ahora el Parque de la Familia, y todo lo que es en la ribera del río Mapocho. A la Universidad de Chile todo lo que es el eje Vicuña Maquena, y a la Católica el CEREX, en ese entonces la Unidad de Servicios Externos de la Católica de Arquitectura, donde yo era profesor, el sector del Zanjón de la Aguada. Y nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo podemos hacer un proyecto de regeneración urbana en un lugar estigmatizado, un lugar que se anega, un lugar que además alberga la cárcel de alta seguridad, el matadero, y que más encima está llamado la costanera de los pobres? Y decíamos, ¿cómo vamos a poder acá generar inversión urbana, espacio público, etcétera? Y ahí es donde se da esta cosa virtuosa de que en los años 40, 50, el Ministerio de Obras Públicas entubó un tramo de 4 kilómetros del Zanjón de la Aguada, precisamente entre las calles Carmen y Club Hípico. Y ese ducto tiene una capacidad limitada. Por lo tanto, cada vez que viene una lluvia o un evento y una crecida de periodo de retorno de más de 20 años, ese ducto no tiene capacidad, y eso es lo que producía que se anegara todo este sector, se llenara de barro, se inundara, incluso el agua afloraba por los excusados de los terceros pisos de los bloques de vivienda que hay ahí cerca.
Chut.
Y era realmente... ¿por qué? Porque además el Zanjón no solo llevaba aguas lluvias, sino que había muchas descargas sanitarias o descargas ilegales en el Zanjón. Era realmente un desastre. Y el Ministerio de Obras Públicas estaba comenzando a evaluar la posibilidad de aumentar la capacidad de ese ducto subterráneo.
Claro, se estaba mirando como un problema de ingeniería, uh-huh, básicamente, cómo solucionamos el tema, digamos, de las inundaciones, ¿no?
Claro, y ahí es donde viene el momento eureka, el momento de cambio, ese tipping point, como dicen.
Sí.
Y es que en nuestro equipo estaba Bonifacio Fernández, ingeniero hidráulico, profesor de Ingeniería Hidráulica de la Católica. Dato freak, hermano gemelo de Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura.
Oye, los dos hermanos genios, cada uno en su disciplina.
Así es, de hecho, Bonifacio es reconocido como uno de los mejores ingenieros hidráulicos urbanos del mundo, ha escrito libros al respecto, y él nos dice, a ver, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, tiene presupuesto y está evaluando tres proyectos: hacer un ducto paralelo, hacer una ampliación del ducto existente o un túnel profundo. Y resulta que esas tres alternativas solucionaban el problema hidráulico, evitaban las anegaciones y las inundaciones que se podían producir, pero no generaban ningún beneficio desde el punto de vista de áreas verdes, etcétera, más allá del daño evitado. Y ahí es donde él dice, ¿por qué no con los mismos recursos, en vez de entubar los recursos, por qué no hacemos un parque inundable? Un parque que permita mantener un caudal permanente y que el excedente de caudal pueda ser conducido de manera segura en un parque en cuya sección y diseño se vaya acumulando el agua de manera de ir con disipadores de energía y con distintos elementos bajando la fuerza cinética del agua, la velocidad, y que sea compatible, de manera entonces de que estos 50 millones de dólares, en vez de que se iban a usar solamente durante 5 días al año, en vez de estar entubados, pudieran ser durante 360 días al año parques, áreas verdes, equipamiento, y durante 5 días infraestructura hidráulica. Y ahí hay otro ingeniero hidráulico que fue clave, que es Milo Millán, que hoy en día es el director nacional de la DOH, que tuvo la visión desde el MOP de tomar el riesgo, es decir, cambiemos el paradigma, no prioricemos las metodologías de evaluación en base al daño evitado, sino que busquemos también los otros beneficios. Y ahí entonces se plantea esta verdadera máquina hidráulica que permite entonces tener un parque de más de 14 hectáreas de áreas verdes, canchas deportivas, etcétera, durante todo el año, y que al mismo tiempo reduce el riesgo de inundaciones, reduce el efecto isla de calor, aumenta la masa vegetal y un montón de beneficios.
Perdón, dijiste 14 hectáreas, creo que es al revés, son 41 hectáreas, ¿no?
Perdón, 41 hectáreas.
Ya, sí, que lo corrijo porque es demasiado importante el tamaño que tiene, porque lo convierte en uno de los parques más grandes de la región metropolitana, de hecho.
Así es, y lo otro que es muy bonito es que como es un parque lineal, es un corredor ecológico, también va articulando y se va uniendo a otros parques existentes cercanos en la zona.
Claro.
Entonces al final, lo más hermoso, yo te diría, que el parque de La Aguada o Parque Víctor Jara, es que soluciona un problema hidráulico con una alternativa de menor costo de lo que se estaba pensando antes y genera un sistema de parques equivalente al sistema del parque forestal, desde las Torres de Tajamar hasta el Parque La Familia, para el sector sur de Santiago, que era un sector que tenía escasez de áreas verdes y de equipamiento. Esto es como un espejo, como que le genera un parque forestal, por así decirlo, al sector sur de Santiago y a comunas como Pedro Guirgés Cerda, San Joaquín,
San Miguel, ¿no?
Y Macul, digamos, y San Miguel, que claramente tenían déficit de áreas verdes.
Estamos conversando con el arquitecto y urbanista Pablo Alart sobre uno de los proyectos urbanos más importantes de los últimos años de la región metropolitana, que es el Parque Inundable Víctor Jara o Parque Inundable La Aguada, porque viene justamente de este tramo que es parte del zanjón de la Aguada. Voy a retomar lo que te pregunté al principio. La información que tú manejas, Pablo, ¿este parque está, ese proyecto está listo en el fondo o le falta algo hasta donde tú sabes? Mi impresión es que está listo y lo que falta, digamos, es como abrir algunas etapas que todavía no se abren. No sé exactamente por qué razón, como te digo, todo ese tramo que está en paralelo a la cárcel, que es hermoso, digamos, y el contraste entre la pared gigante de la cárcel y el verde, digamos, del parque es impresionante, pero mi impresión es que está listo este proyecto, finalmente.
Sí, mira, esto es una historia muy larga de contar. Nosotros, después del plan maestro del año 2003, luego también se licitó lo que fue el prediseño hidráulico y el prediseño paisajístico, que también, se licitó y se adjudicó al CEREC de la Católica, y me tocó también liderar ese equipo, y nosotros ahí hicimos como ya el anteproyecto. Y luego se licitó en distintas etapas los tramos de el proyecto para su ingeniería y su diseño urbano y paisajismo. Y ahí ya lo han desarrollado otros profesionales. Mitzi Rojas con Juanita Zunino han hecho la etapa 1 y etapa 2. Urbe Arquitectos y Copaisajismo está haciendo la etapa 3 y etapa 4, junto con Iglesias, Jorge Iglesias. Por lo tanto, esto ha sido, digamos, un trabajo colectivo. No es que haya aquí una sola autoría. Por eso digo que yo soy testigo privilegiado de un proceso. Perfecto. En que hemos participado mucho. Y efectivamente es un proyecto tan complejo que se ha desarrollado en etapas. La primera etapa, que es la que más se conoce, es la que está en el entorno a la ex estación San Diego, que va más o menos desde la calle San Diego hasta Carmen. Fue la primera etapa que se construyó. Se construyó a finales de Bachelet 1, y generó un montón de problemas. ¿Por qué? Porque lo más difícil de estos proyectos holísticos o integrales es alinear no solamente los intereses, sino que también las visiones sectoriales y los recursos. Y el Ministerio de Obras Públicas tenía los recursos para hacer toda la obra hidráulica, pero se demoraron los recursos para hacer el área verde, y cuando se inaugura la primera etapa, los vecinos estaban muy molestos, porque decían, nos engañaron a la gente rica, les entuban todos los cursos de agua y les hacen unos parques maravillosos, nosotros nos llenaron de cemento y no hay parque. Entonces costó ir entendiendo, ir desarrollando, ir haciendo converger las etapas, y finalmente se logran construir e implementar la etapa 1, que es la que va, como te decía antes, de poniente a oriente, desde San Diego hasta Carmen, y la etapa 2, que va de Carmen hasta de San Diego hasta Santa Rosa, y luego sí, de Santa Rosa hasta Carmen, que son las que están abiertas al público hoy en día, que lamentablemente además cuando se va a abrir al público viene el COVID, por lo tanto se inician las cuarentenas y todavía los parques no son tan conocidos por la ciudadanía, porque están a disposición de las personas, pero esos tramos ya están habilitados. Ahí es cuando se inaugura el mural de Mono González, etcétera. Ahí es cuando se le cambia el nombre. Nosotros en algún momento yo estaba abogando porque se nombrara el parque Pedro Lemebel, porque Lemebel vivió en una de las poblaciones de ese sector, y de hecho hay una colección de cuentos de Lemebel que se llama Sanjón de la Guada.
Tienes toda la razón,
que habla de la vida de él como un niño, digamos, marginal ahí en el Sanjón. Pero me parece que Víctor Jara es tan grande o más que Lemebel, así que estoy muy orgulloso que se llame así. Y luego se avanzó en los últimos años en lo que es la etapa 4 y 5. La etapa 4 es muy compleja, se está terminando ahora, que es desde Carmen hacia el oriente, donde está, por así decirlo, el punto de acceso al ducto existente y donde se están generando una serie de lagunas de laminación, que son lagunas que van a ser canchas deportivas, justo detrás del estadio municipal de San Miguel y de las canchas ahí que tenía Arturo Vidal. Ahí se van a hacer unas canchas deportivas que están diseñadas para que cuando venga mucha agua, en vez de saturar el ducto, se vaya acumulando en unas lagunas como una especie de gaita escocesa que se va llenando para mantener el pic, y una vez que pase el pic del agua se va entregando al zanjón existente de a poco, y eso evita entonces que toda esa excedente de agua arrastre aguas abajo. Eso se está construyendo ahora con las compuertas, etcétera, y debiera estar inaugurándose, yo creo que a finales de este año probablemente. Y en paralelo se está avanzando en la etapa 5, que es desde la autopista central hacia el poniente, más o menos hacia Club Hípico.
Exacto.
Donde estaba el antiguo estadio de gendarmería y donde está ahora el centro penitenciario y el centro de justicia, donde también se está generando una serie de explanadas y también esto viene además con todo un diseño muy sofisticado de elementos de disipadores de energía, saltos cinéticos, etcétera, que hacen que el agua escurra de manera lenta y sin generar erosión, sin destruir los puentes, sin colapsar los pasos bajo nivel. Por lo tanto, como te digo, es una máquina de infraestructura verde muy sofisticada, pero que finalmente, y eso es lo bonito, logra que un problema como era la inundación de la antigua y estigmatizada Costanera de los Pobres, hoy en día sea el Parque Víctor Jara, un parque lineal de 41 hectáreas abierto a todos los santiaguinos y a quienes nos visiten durante 360 días al año y que nos llena
de
orgullo.
Totalmente. De hecho, Pablo, lo más probable es que su función hidráulica sea cada vez menos importante considerando la escasez hídrica y, sin embargo, su función de regeneración urbana y de espacio público de calidad sea cada vez más importante. Y, por lo tanto, qué buen ojo, digamos, haber convertido esta oportunidad que ustedes, digamos, ahí en el equipo vieron de que no fuera solamente un proyecto subterráneo de ingeniería.
Ahora, te lamento corregirte que lamentablemente el cambio climático no va a reducir las correntías de agua. Lo que va a hacer es que va a ser más extremos los eventos.
Okay.
¿A qué me refiero? Parte importante de los eventos aluvionales que se producen en la cordillera central y particularmente en la quebrada de Maculi, en el Zanjón de la Aguada, tienen que ver con cuando se producen lluvias muy intensas sobre la isoterma cero, o sea,
como
sobre
que la que tuvimos el verano pasado, que fue claro, ok.
Y que se viene una cantidad de agua enorme en muy poco tiempo.
Ah, perfecto.
Entonces puede ser que la recurrencia de esos eventos ahora se distancie, pero la intensidad de la lluvia y la intensidad de el caudal va a ser mayor probablemente a los promedios que teníamos antes. Es lo que los ingenieros hidráulicos llaman diseñar para un periodo de retorno de 10 años, 20 años o 100 años. O sea, cuando tú hablas de un evento de periodo de retorno de 100 años, es un evento catastrófico que podría pasar cada 100 años, pero que tienes que dimensionar el proyecto para que se haga cargo de ello. Y ahí este proyecto está hecho con las holguras suficientes para efectivamente no solamente contener las crecidas y las escorrentías actuales, sino que también con una cierta holgura para escorrentías mayores que se puedan producir a futuro por culpa de no poder enfrentar de manera adecuada el cambio climático. Ahora, proyectos como estos lo que hacen precisamente es diseñar con la naturaleza, reencauzarla, y en la medida en que se vaya recuperando la masa vegetal, aumentando las áreas verdes, claramente vamos contribuyendo también a reducir esos efectos nefastos que están teniendo el cambio climático.
Clarísimo. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alard, arquitecto, urbanista y parte de toda la gente que ha participado en este impresionante proyecto que tiene casi 20 años, que es el Parque Inundable Víctor Jara, nombre que tiene hoy día, 4,5 kilómetros de largo, más de 40 hectáreas, un proyecto de ingeniería y al mismo tiempo un proyecto de regeneración urbana con parques, con espacios florales y de árboles donde han vuelto los bichitos a polinizar, donde se ven niños jugando, gente haciendo deporte, hay skateparks, hay canchas de fútbol. Es una cuestión impresionante. Afecta positivamente, principalmente, a las comunas de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Santiago. Pero el Zanjón de la Aguada, Pablo, Tiene alrededor de 27 kilómetros y atraviesa 9 comunas. ¿Por qué este es el pedazo de 4,5 kilómetros que se eligió, digamos, para trabajar en términos de ingeniería y en términos de paisajismo y no el resto, independiente que hoy el Sanjón ya está liberado de aguas servidas gracias al trabajo que ha hecho Aguas Andinas? ¿Pero por qué toma estos 4,5 kilómetros y no otros o no más de los que tiene el Sanjón en total? Sí.
Bueno, como te comentaba antes, primero porque este es el tramo urbano en la zona más consolidada, por así decirlo, de la ciudad que atraviesa el Sanjón, y segundo porque efectivamente entre calle Carmen y Club Hípico existía este ducto, está entubado el Sanjón, en el fondo el cauce se canalizó, sino que se entubó y se cubrió. Se interrumpió, por así decirlo, el corredor ecológico con este túnel de 4 kilómetros, que no tenía la capacidad suficiente para los eventos de periodo de retorno de más de 10, 20 años, y que por lo tanto era urgente intervenir para evitar que se saturara ese ducto cada vez que hubiese una lluvia importante, y había que resolver esas anegaciones. Ahora, por otro lado, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, también las condiciones y la estructura del corredor van cambiando. Hacia el oriente, tú ves que ya llegando hacia la cordillera ya empiezan a haber una mayor amplitud. Están estas piscinas de decantación que se han hecho para evitar efectivamente los efectos de aluvionales en la precordillera. Y hacia lo que es Maipú y ya avanzando, digamos, hacia el encuentro con el río Mapocho, ya son zonas más agrícolas en transición, donde lamentablemente a finales del siglo XX se fue canalizando con esta solución trapezoidal de canal abierto, trapezoidal de hormigón, que no es muy amable ni con el medio ambiente ni con el entorno urbano, pero que es muy eficiente desde el punto de vista hidráulico, y es de esperar que cuando existan los recursos y efectivamente se pueda, digamos, invertir en reconvertir esos diseños más de ingeniería hacia diseños de arquitectura, del paisaje y un diseño urbano de mejor integración, se pueda ir también regenerando esos tramos que hidráulicamente funcionan bien, pero desde la perspectiva urbana todavía tienen mucho que desear. Nosotros siempre hablamos que el cambio de paradigma está en que pasamos de obras civiles a obras cívicas. O sea, claro, convertimos una obra civil de ingeniería en una obra cívica, y claramente todavía hay mucho que hacer en esos otros tramos.
Este es un proyecto, Pablo Lar, básicamente liderado por el MOP, ¿no es cierto? Pero que en algún momento debiera entregarle la administración del parque, digamos, de estos 4,5 kilómetros a ParqueMet, del Minbu, que son los capos en administrar parques. Entiendo que eso todavía no se ha hecho.
Mira, es más complejo que eso, porque esto fue una gestión en conjunto entre el Minbu y el MOP.
Ok.
¿Por qué? Porque el Minbu tomó la posta que le entregó el presidente Lagos con la agenda de proyectos bicentenario, y el Minbu, a través de lo que en su momento se llamaba la DPU, Dirección de Proyectos Urbanos, donde está Verónica Serrano y un equipo fantástico, la Franja Taburaco, un montón de gente, empujaron este proyecto, se hizo la iniciativa del anillo, y ellos fueron básicamente los que mantuvieron en la agenda política y en cierta medida obligaron al MOP y a los otros actores sectoriales a sentarse en la mesa y buscar una solución integral. Para el MOP, originalmente este proyecto era un cacho. Ellos tenían ya previsto hacer el segundo túnel, salir rápido, como buenos ingenieros, eficientes, sí, daño evitado y listo. Y le empezamos a meter un montón de flecos que para ellos eran muy complicados. De hecho, se atrasó mucho el proyecto por eso. Incluso hubo, para que entienda la audiencia, que, a ver, planificar es humano, pero implementar es divino. Hubo que sentarse con el Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar una nueva metodología de evaluación social de proyecto. ¿Por qué? Porque este tipo de infraestructuras solo se evaluaban sobre el criterio del daño evitado. Por lo tanto, tú le podías poner parques, áreas verdes, podías salvar a la humanidad arriba del parque, pero eso no lo consideraba como un beneficio la metodología con que se evaluaba. Y hubo que cambiar la metodología de evaluación para que efectivamente se reconociera que este proyecto podía salir un poco más caro, pero te traía beneficios ambientales, sociales, humanos, ecológicos, mucho mayores que simplemente entubar. Entonces, el Minbu tuvo un rol muy importante en liderar el proyecto, el MOP y la Dirección de Obras Hidráulicas, con el liderazgo de Milo Millán, también se sumaron a esto. Los municipios fueron clave. Aquí el rol de los alcaldes y alcaldesas también fue muy importante. Y los vecinos. Entonces, ahora, en cuanto a la atrición, y acá hay algo muy divertido.
A ver.
Como el MOP tenía el presupuesto ya asignado y garantizado para hacer el proyecto, y el Minbu no lo tenía, en un momento nos dicen, el MOP está dispuesto a financiar solo el perímetro húmedo del proyecto. O sea, hasta donde llegue el agua, hasta donde llegue el agua, ahí nomás lo hacemos. Entonces, el diseño del master plan y el anteproyecto de paisajismo lo empezamos a hacer estirando el chicle, tratando de que en las platas del MOB y el perímetro húmedo, por así decirlo, lograra cubrir lo más posible, para que después el mismo, con los pocos recursos que tenía, complementara los parques y las áreas verdes donde está la vegetación más frondosa, pero tratando en el fondo de maximizar los recursos que habían para que hubiese más parque y al mismo tiempo solución hidráulica. Y al final, como te decía antes, la implementación se fue dando también un poco en diferido, por lo tanto primero se hace la obra hidráulica y luego después se empieza a intervenir el parque con inversión Mimbu. Pero ¿en qué momento pasa a ser administrado por Parque Met o por alguna otra entidad? Todavía no está claro, porque como es una obra hidráulica y hay ciertas condiciones operativas y de mantención, siempre va el perímetro húmedo, siempre va a quedar en tuición del MOP. El MOP tiene la obligación y el mandato de que esta cuestión funcione, y por lo tanto tiene que estar constantemente limpiando, constantemente velando porque no vaya a generarse algún elemento que obstruya el buen flujo de las aguas cuando corresponda. Y lo otro que es notable, eso sí, que está surgiendo ahora, es que algunos actores que habían tomado palco, como es el caso de Ferrocarriles, finalmente se comienzan a abrir también a la posibilidad de que esté un proyecto de regeneración urbana, como fue lamentablemente la fallida licitación de los terrenos de la ex estación San Diego para hacer proyectos de integración. Yo espero que se vuelva a licitar y se resuelva ese conflicto, porque estamos hablando de la posibilidad de que un terreno donde hoy en día hay un perf automotriz al lado de un parque precioso se pueda convertir finalmente en un conjunto de 1,000 viviendas, de las cuales 300 son con arriendo protegido para familias vulnerables. Por lo tanto, la idea es que estos parques finalmente no solo generen los beneficios ambientales, sino que también vayan generando la regeneración urbana que se necesita y también facilitando soluciones a la crisis de vivienda que tenemos en Santiago y en Chile.
Tremendamente interesante lo que nos estás contando. Quiero hacerte una última pregunta relacionada indirectamente con lo que estamos hablando, porque estamos hablando básicamente de un parque, de un espacio público, de regeneración urbana, y yo tengo la impresión que hay comunas que sí, son capaces de administrar un parque, no sé, cuando pienso en Vitacura y en el Parque Bicentenario de Vitacura, ok, veo una relación directa entre los ingresos de la comuna y la capacidad de administrar un parque de 27 hectáreas como ese parque. Pero cuando veo la Municipalidad de Santiago, y que tiene, digamos, la responsabilidad de administrar la Quinta Normal, el Parque O'Higgins y el Cerro Santa Lucía, digamos, como parque, siento, y lo veo en hechos concretos, digamos, ayer posteé, o antes de ayer, desde la Quinta Normal, que los juegos de agua hechos por Teodoro Fernández cuando remodeló la Quinta Normal tan malo hace 3 años. Bueno, una serie de problemas que uno ve en los distintos parques que administra. Básicamente, el Cerro Santa Lucía estuvo 1 año y medio cerrado porque no había plata para guardias. Desde tu perspectiva, y un hombre que está vinculado con la ciudad, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el trabajo en parques también y la regeneración urbana, ¿tiene sentido que un municipio tenga que hacerse cargo de este tipo de espacios públicos, o tiene mucho más sentido de que el Estado le busque la manera de asignarle más recursos, digamos, al especialista, que en este caso es el Parque Met del Mimbu, digamos, que se haga cargo de los parques municipales donde los municipios realmente no tienen la capacidad de gestión o de bolsillo para poder administrarlos, Pablo?
Sí, mira, yo creo que comparto tu aprehensión y la crítica que tú haces, pero yo creo que va más allá del tema de los parques.
Okay.
Yo creo que tiene que ir en un sentido más amplio a una reforma profunda a la ley de rentas municipales y abogar finalmente porque exista un presupuesto mínimo per cápita municipal. O sea, no puede ser que el presupuesto per cápita de Vitacura sea 1,600,000 pesos y el de La Pintana sea 160,000 pesos.
Absolutamente.
Cuando sabemos que los habitantes de La Pintana requieren y dependen más de los servicios municipales de educación municipal, de salud municipal, seguridad, áreas verdes, etcétera. Entonces, va más allá de quién administra un parque. Va al tema de cómo efectivamente vamos a hacer una reforma municipal que permita que por lo menos haya una base común presupuestaria acorde con la realidad de cada territorio, y eso no pasa hoy en día. Dicho eso, este parque igual nunca va a caer en manos de la maravillosa gestión que hace Parque Met, porque como te digo, la obra hidráulica tiene por ley que estar operativa y cumplir con ciertas condiciones operativas que hacen que la DOH del MOP esté encima. Lo mismo que el cauce del Mapocho, lo mismo que cualquier cauce urbano activo. O sea, es muy peligroso que no haya una autoridad técnica responsable a cargo de la mantención de estas infraestructuras, porque finalmente son infraestructuras críticas. O sea, sí, aquí, claro, por algún motivo se llega a hacer algún evento y se deja una estructura, un escenario o algo, y ese escenario justo llueve y viene una avenida del río y bloquea uno de los ductos, digamos, y se puede generar un anegamiento mayor de la zona, como pasó en el lecho del Mapocho cuando estaban construyendo el las obras de la Costanera Norte, finalmente el 2017, digamos, cuando se inundó parte de Providencia, fue porque habían obras en el lecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido, lo que es este famoso perímetro húmedo que nosotros tratamos de estirar al máximo para tener más parque y más presupuesto, va a ser siempre mantenido por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, lo que no inhibe a que pueda concurrir Parquemet también en su coadministración y gestión.
Entiendo perfectamente, Pablo. Muchísimas gracias por darnos el contexto para entender la importancia de este parque inundable, parque hidráulico Víctor Jara, que convierte una parte importantísima del Zanjón de la Aguada en un lugar maravilloso por el que dan ganas de caminar, de estar, de jugar. Es impresionante el cambio para la región metropolitana, tanto desde la ingeniería como desde la regeneración urbana y el tema, digamos, del espacio público. Por lo tanto, nos parece que es un tema que hay que retomar, sobre todo ahora que se está terminando, para que la gente realmente pueda apreciarlo y que nos sirva también de ejemplo para futuras gestiones desde el Estado. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender este proyecto en el que has participado, que tiene 20 años prácticamente y que está finalmente, digamos, llegando a su momento, no sé, en que se termine de cortar la última cinta.
Muchas gracias, Rodrigo. Invito a todos nuestros auditores y auditoras a visitarlo porque es realmente maravilloso, como dices tú, y también a mirar con optimismo a que esta es una nueva generación de infraestructura verde que no solo está en el Parque La Aguada, está también en el Parque Hondonada, en Cerro Navia, Pudahuel, está también en el Parque Caucari, en Copiapó, y ojalá que poco a poco también vayamos recuperando los cauces urbanos como áreas verdes, como infraestructuras cívicas. Así que un homenaje también a todos mis colegas con quienes